UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas un mes más a Una Ventana a la Innovación. Soy Javier Martínez y me acompaña en el estudio Luis del Teil. Buenos días, Luis.
Buenos días, Javi. Puede que pille de sorpresa a nuestros oyentes, pero el programa de hoy tendrá un formato diferente. Y es que, ya que es el Día Mundial del Emprendimiento, teníamos que preparar algo especial para hacer justicia al parque científico que representamos.
Claro que sí, y es que hemos preparado junto a Tu Trámite Fácil y D3CC Studio, ambas empresas del parque científico, un podcast muy especial a modo de debate sobre el emprendimiento, sus experiencias personales y su visión de futuro acerca del sector.
Además, nos gustaría agradecer la moderación por parte de Alejandro Linde, técnico del área de emprendimiento del parque. Esperamos que los disfrutéis tanto como nosotros.
Bueno, buenos días. Hoy en Una Ventana a la Innovación, el programa del Parque Científico de la UMH, tenemos el placer de contar con María Sánchez de 13 Estudio y con Francisco Mas, Fran, a partir de ahora, no te voy a llamar Francisco.
Para los amigos.
Ese es. Bueno, Fran es CEO y cofundador de Tu Trámite Fácil, que es una startup de gestión de ayudas y subvenciones a particulares de manera automatizada, que ahora nos contarás un poco qué es esto de manera automatizada. Y María es CEO y fundadora en singular de D13 Studio, que es una marca de moda y accesorios veganos y sostenibles de venta online. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, durante esta charla que vamos a tener, ellos nos van a contar su historia como emprendedores y cómo han conseguido desarrollar una startup en su sector, ¿no? Entonces, para empezar un poquito, me gustaría que nos contaras quién es María, ¿vale? Y qué es D13 Studio.
Bien, pues yo soy, vamos, una persona que desde hace 10 años es vegetariana, siempre he sido muy curiosa y, vamos, me he informado bien y no he querido participar desde entonces en la industria cárnica o en la industria del cuero. Y esto de repente me supone un problema porque en las tiendas convencionales, si hay productos que no sean de cuero, eran de plástico. Y veo ahí una oportunidad de negocio para, bueno, aportar ese grano de arena ahí creando productos que, bueno, en este caso son de manzana y de maíz. Pero hoy en día hay muchas opciones muy interesantes.
Era vegetariana de alimentación.
De, ¿no?, alimentación y claro...
como un cambio en la, sí, parte de moda, ¿no?
Sí.
Entiendo. ¿Y de formación, María?
Bueno, claro, yo estudié diseño de moda, soy diseñadora en el IED de Madrid y luego, bueno, estudié 3 másteres en marketing, en empresariales y en calzado.
Vale, entonces ya me encaja un poco más lo de era vegetariana y vi un nicho ahí en la parte de la moda.
Claro, claro, siempre me ha gustado mucho la moda, quería ir un poco con la tendencia y no... Los accesorios y calzado que habían por aquel entonces eran todos muy hippies, por así decirlo.
¿Y entonces de 13 se dedica a...?
A crear accesorios y calzado, sobre todo. También hay productos de merchandising o alguna prenda de ropa hemos sacado que no se utilicen para crearlos ni cuero animal ni productos procedentes del animal. Y eso.
A eso te dedicas. Vale, vale. Ahora nos contarás un poquito más y nos, vale, contarás qué tipo de producto hacéis, uh-huh, a ver si podemos ver algo. Yo creo que llevas algo puesto que algo podemos ver. Uh-huh. Fran, ¿quién eres? ¿Y qué es Tu Trámite Fácil y qué hace Tu Trámite Fácil?
Pues si quieres empiezo con quién soy. Básicamente soy una persona normal y corriente, ¿vale? Que soy un estudiante más de la UMH, un estudiante de Derecho, ¿vale? Que toda mi vida siempre he tenido ese gen emprendedor de intentar monetizar cualquier actividad que siempre he ido realizando y que a raíz de estudiar Derecho en la UMH, pues nos dimos cuenta, o por suerte o por error, topamos con el mundo, el sector de las ayudas, subvenciones y prestaciones. Y fue entonces donde nos dimos cuenta de la gran problemática que existía dentro de este sector y fue entonces cuando decidimos ponerle solución y crear Tu Trámite Fácil.
Vale, hablas en plural porque soy
varios. Somos varios, somos Pablo Fernández, mi socio, y yo, y los dos somos socios fundadores, estudiantes de Derecho, Pablo un poquito más que yo, y los dos estamos aquí.
¿Qué significa un poquito más que yo?
Pues es Derecho titulado, vale, y con el máster, ejerciendo y demás.
Vale, que todavía sigue siendo estudiante, ¿no? Te queda algo por ahí. Sí. Vale. Entonces os topáis con el tema de las ayudas y decidís montar tu trámite, que es...
Sí, básicamente nos tomamos con el mundo de ayudas porque intentamos tramitar una ayuda aquí a nivel local, a nivel municipal, aquí de Elche, y todo el mundo nos decía que teníamos una gran idea, pero que todo ellos decían que querían hacerlo con su asesor, que para eso le pagaban, entonces nadie quería hacerlo con nosotros, y fue entonces donde decidimos invertir el orden preestablecido hasta ahora mismo, donde las ayudas, prestaciones y subvenciones buscan a las personas y no al contrario. Uh-huh. Tu trámite fácil al final lo que realiza de forma resumida es como una asesoría tradicional, que tramitamos ayudas y prestaciones, subvenciones y demás para particulares, pero con un componente tecnológico, lo que hace diferenciarnos de nuestra competencia y poder tramitar un gran volumen de solicitudes diariamente.
Muy interesante. Y ese componente tecnológico, ¿nos lo puedes detallar un poco más? O sea, ¿cómo trabaja, o sea, cómo funciona realmente tu trámite fácil? ¿Es una página web? ¿Es un chat de WhatsApp que hablo con alguien? O sea, ¿Qué es tu trámite fácil?
¿Qué es? Nosotros trabajamos a través de una página web, de una plataforma web, donde adquirimos tráfico gracias a nuestras redes sociales, lo llevamos a nuestra página web e intentamos convertir mediante la tramitación de diferentes ayudas. ¿Este componente tecnológico qué es? Pues nosotros contamos con la página web y un sistema de robotización, lo cual nos permite automatizar el procedimiento de tramitación de las ayudas, es decir, tramitar muchísimas ayudas en muy poco tiempo. Uh-huh.
Vale, y el funcionamiento es, yo como particular me tengo que meter en la página web y...
Correcto, es una forma súper sencilla. Nosotros ya nos complicamos lo suficiente para que la persona lo tenga que hacer de la forma más fácil posible. El usuario simplemente entra a nuestra página web, escoge la ayuda que quiere tramitar, o si no sabe qué ayuda puede tramitar, realiza el Descubre tu ayuda, que es un breve formulario, donde nosotros realizamos una imagen fidedigna de las características personales y económicas de la persona, de forma que le decimos solo aquellas ayudas que puede tramitar, las cuales tramite con un simple clic desde la web. Nosotros ya nos encargamos de la tramitación, de la justificación y la posterior concesión de la ayuda en su cuenta corriente del particular. O sea, la persona no tiene que preocuparse de nada, ni hacer nada más que rellenar el formulario y esperar a recibir la ayuda en su cuenta corriente.
O sea, que sería como una forma muy fácil de pedir una ayuda o algo así.
Correcto, uno de nuestros principios de hecho es la facilidad, es decir, ofrecerle al usuario un servicio lo más fácil posible, vale, lo más llevadero, para que sea capaz de terminar ese proceso con el objetivo de conseguir su ayuda.
Muy bien. Y vosotros, María, en D13, la parte de producto, ¿cómo diseñáis y cómo producís el producto? ¿Cómo funciona? Porque al final... Entiendo que si utilizáis materiales veganos y sostenibles, el proceso de producción se dilatará en el tiempo o será más difícil encontrar materiales. Cuéntame un poco cómo empezáis ahí en ese mundo. ¿Cómo encuentras a los primeros proveedores para materiales? Cuéntame.
Sí, al principio fue más difícil porque ahora hay muchos proveedores de cactus, de palmera, de todo, de cuero vegano. Pero por aquel entonces había muy poquitos y eran muchos de plástico, por así decirlo, de PVC. Entonces topamos con dos empresas que son italianas, pero también venden aquí, tienen sede, del sector de la manzana y del maíz. Ellos fabrican cuero de la industria de los zumos, de la manzana, por ejemplo, la parte sobrante... La trituran, la mezclan con unos componentes y de ahí sacan el cuero vegano. Entonces, bueno, como vimos...
El proceso es una manzana...
Una manzana...
Trituro para extraer el zumo, ¿no?
Exacto.
O hago el procedimiento que tengo que hacer para extraer un zumo y el resto...
Y lo sobrante se tritura, se mezcla con otros componentes y se le da el color deseado y ya está, ya sale el cuero vegano.
Como si fuera un composite, ¿no? Digamos, de restos de alimentación.
Sí. Entonces, bueno, dimos con esos materiales que eran los de mayor calidad, porque quiero que el producto, al ser sostenible, dure en el tiempo. Y fuimos, buscamos fabricante, y porque nadie nos lo quería hacer.
Claro, al principio siempre cuesta.
Al ser muy poquitas unidades y el riesgo que conlleva una startup. Pero bueno, al final, entonces, nos fabrican esos productos, se diseña aquí, se hacen pruebas y nada, también se fabrica, todos nuestros productos están fabricados o aquí o lo más cerquita que hemos encontrado al final.
Aquí es...
En Elche.
España, no, aquí es Elche.
Es Elche, y si no, pues dentro de España. Sí, vale. Sí, pero todo, el packaging y todo. Y
entonces, este proveedor os da el material ya
listo. Nos lo da listo.
Vale,
sí,
listo,
sí, sí,
para,
ya está.
Para como si compraras piel en cualquier sitio.
Como un proveedor de cuero. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Y nosotros lo vendemos en nuestra tienda online. Vale. Ese es el proceso de producción.
El producto finalizado, ¿no?
El producto finalizado, vale. Sí.
¿Y la parte de diseño? ¿Cómo es?
La parte de diseño, el proceso de diseño. Sí. Pues primero se hace una búsqueda de tendencias, que tampoco queremos arriesgar mucho por el tema de sostenibilidad, porque al final cada temporada se lleva, bueno, hay unas micro tendencias y unas tendencias, y si nos metemos, si nos arriesgamos, pues al final el cliente al año siguiente eso no se va a llevar, va a estar pasado de moda, y entonces buscamos un producto más neutro.
Es bastante interesante porque lo he estado viendo en vuestras redes y un poco siguiendo el trabajo que hacéis, ¿no? Y no trabajáis como una gama grandísima de colores.
Uh-huh.
Entiendo que es justamente por eso, por intentar crear
sí.
Una moda que sea sostenible en el tiempo.
Más neutra, por ejemplo, si esta temporada se lleva el color peach, el melocotón, pues no vamos a sacar melocotón porque luego en invierno ya no se va a llevar. O el rojo, sí, sí, sí.
¿Y en durabilidad de la prenda?
Sí.
Ensayos o
sí, 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 por supuesto.
Entiendo que es igual que cualquier otra prenda del mercado.
Sí, sí, sí. Pero nosotros llegamos al fabricante. Vamos, yo le dije, quiero que sean lo más resistentes posibles y con los mejores materiales. ¿Va a subir el precio? Sí. Además, está fabricado en España, pues al final es un producto caro. Pero lleva nuestra filosofía, el producto.
Al final el precio no creo que sea un factor determinante, ¿no? Porque ¿a qué tipo de cliente vais vosotros dirigidos?
Sí, bueno, nuestro principal cliente sobre todo está fuera de España, porque en España no hay aún esa, que ojalá la haya en un futuro cercano, pero esa concienciación por el medio ambiente y los animales, y es un target de de esto.
¿Te he hecho un cable?
Sí, échame un cable.
¿Estamos hablando de edad? De,
no, de nivel adquisitivo medio alto, por así decirlo. Sí. Y bueno, pero al final se arriesgan con la forma porque los productos tienen algo diferencial en el mercado, pero no en cuanto a colores. En colores se vende lo que más, el negro. Así que claro. Por mucho que yo saque colores, siempre compraré negro. Claro. Bueno.
Qué guay. ¿A quién vais dirigido vosotros con tu trámite fácil? Entiendo que si hacéis ayudas a particulares, o sea, la respuesta fácil es a todo el mundo, ¿no? Pero categorizaréis a los clientes de alguna manera, ¿no? No sé si...
Correcto, sí, en principio vamos destinados a los 44 millones de habitantes que hay en España, pero los dividimos...
Estaría guay,
¿eh? Estaría de puta madre.
Que cada uno te pagara.
Pero dividimos en varios sectores, como son familias, jóvenes, transporte y vivienda. Dentro de cada uno de estos sectores hay distintos tipos de ayudas, como por ejemplo ayuda al alquiler, ayuda para reformas de vivienda, ayuda para adquisición de vehículos, el bono bus, el bono Renfe. Para familia, por ejemplo, 100 euros por hijo, ayuda de 200 euros para familias con escaso nivel adquisitivo. O el jóvenes, como el bono cultural joven, o la ayuda de 200 euros y demás. Al final lo que hacemos es dividir las ayudas en base a los requisitos de cada una, de forma que con estos requisitos sectorizamos a la población en grupos de edad. Normalmente está entre 18 y 50 años, con un nivel adquisitivo medio-bajo. Son familias, pueden ser jóvenes, pueden ser también gente que independizada que tenga trabajo y o alquiler. Al final, dependiendo del tipo de ayuda en concreto que queramos tramitar en ese momento, el target, digamos, que es muy diverso en función al tipo de ayuda.
O sea, que es como cada cliente va en función a cada tipo de ayuda, ¿no? Porque
correcto.
Entiendo que tendrán unas características o unas condiciones,
requisitos concretos
cada una de las ayudas. ¿Y cómo se afecta? Porque al final vosotros dependéis un poco de que el Estado o la comunidad autónoma o la provincia saque esa ayuda, ¿no? O sea, hay una estacionalidad ahí que no depende de vosotros. ¿Cómo gestionáis eso? Porque al final, no sé si puede llegar el caso, entiendo que no, pero puede llegar el día en que no tengáis ninguna ayuda y ¿qué vais a hacer ese día para trabajar? O sea.
Pues básicamente tras el estudio primero que realizamos, dividimos las ayudas entre estacionales y fijas, ¿vale? Hay ayudas fijas que dependiendo el tipo de organismo que la aprueba o dependiendo de la comunidad autónoma en la que se apruebe, está sometido a un plazo de tiempo o no. Por ejemplo, en el País Vasco, Andalucía, Galicia y Navarra, las ayudas normalmente son fijas. Por ejemplo, después en Cataluña, con la Comunidad Valenciana o en Madrid, son estacionales, están sometidas a un plazo determinado de tiempo. ¿Qué hacemos? Hacemos una mezcla, un composite como hace con las manzanas para sacar la piel. Hacemos una mezcla entre ayudas estacionales y ayudas fijas, de forma que siempre tengamos un trámite que realizar.
Vale. Vale, parece interesante.
Está convencido, ¿no?
Sí, más o menos, pero sigo teniendo el miedo ese de
¿qué pasará si viene otro gobierno?
Sí que se ve una tendencia de ayudas públicas creciente, ¿no? Cada año parece que el Estado invierte más en ayudas al ciudadano, pero es que puede pegar un volantazo rapidísimo y cambiar, y una ayuda que salió el año pasado y la cogió mucha gente este año no salir. No lo sé, es un miedo que entiendo que tendréis y que trabajaréis internamente para que no os pueda pasar eso.
Correcto, de hecho existe una tendencia del 30% en aumento del presupuesto social gastado en prestaciones, subvenciones y ayudas. Uh-huh. Y en cuanto a la segunda objeción que se estaba realizando, gracias a Dios vivimos en un estado de bienestar que está programado por nuestra Constitución española, y en este estado de bienestar lo que se pretende es reorganizar la economía, digamos, diversificar, ayudar a toda la población y que todos vivamos dentro de un mínimo. Ese mínimo igual es muy, muy bajo, pero dentro que cabe siempre va a estar ese estado de bienestar que va a garantizar la existencia de ayudas, prestaciones y subvenciones.
Vale. ¿Y quién, o sea, a día de hoy estáis vosotros solos o hay alguien? Porque yo, o sea, no sé si vosotros, pero es cierto que a mí me pasa que no estoy muy puesto en tema de ayudas, porque es algo que se te queda ahí, ¿no? Tú tienes tu día a día, vas al trabajo, vuelves, pasas tiempo con tu familia, no sé qué, y no tienes como un tiempo en el que dices, ah, mira, voy a dedicarme a ver si hay alguna ayuda que yo pudiera solicitar. Lo que haces son las obligatorias, o sea, haces la renta porque te obligan a hacerla y yo creo que ayudas públicas que hayamos pedido nosotros o en mi familia, la del hijo, porque es algo que lo sabes, y siempre vas a una asesoría o vas a una persona que sabe que hace este tipo de gestión, pero nunca te planteas entrar en una página web y mirar, ¿no? Entonces, ¿quién lo está haciendo a día de hoy? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué...? ¿Por qué deberían entrar en Tutoría de Fácil hacerlo con vosotros?
¿Qué nos está haciendo a día de hoy? Pues nuestro principal competidor es el Estado, porque uh-huh. hace básicamente lo mismo y gratis. Así que es nuestro principal competidor. Hay también diferentes empresas dentro del sector de ayudas y demás que, aunque no son competidores directos, sí que están ganando terreno en este mundillo, como por ejemplo Fundit, que simplemente es un buscador.
Y si lo hace el Estado, ¿por qué no lo voy a hacer yo en el Estado? Si me cuesta gratis, tío.
¿Por qué no vas a hacer tú un Estado y lo tienes que hacer con nosotros? Porque con el Estado vas a estar sometido a los tres principales problemas. A la desinformación, que no vas a saber qué ayudas puedes recibir, te lo va a tener que decir un funcionario público, lo cual va a conllevar citas, días de espera, colas y demás. Vas a tener que recopilar tú solo toda la documentación, algo que ya te digo que es prácticamente imposible, a no ser que pierdas más de 2 o 3 días de tu tiempo para poder hacerlo. Y vas a tener que estar muy al día, pero que muy al día, con el tema de los plazos, porque las ayudas se aprueban de un día para otro y como no estés atento puedes perder tu oportunidad de conseguir la ayuda. Por eso no tienes que hacer con nosotros, porque no tienes que preocuparte de nada. Simplemente rellenar el formulario con tus datos y olvidarte y preocuparte de lo más importante, que es recibir la ayuda en tu cuenta corriente.
¿Te has pedido alguna vez alguna ayuda, María?
¿Con ellos? Sí.
Con nosotros sí.
¿Ah, con ellos? Sí.
Claro.
¿A nivel particular o a nivel empresa?
A nivel empresa.
A nivel empresa, sí, las dos.
A nivel empresa.
Vale, vale, vale. pero me entiendo que a nivel particular estarás como yo, que no
sé. Sí, no, ni idea, ni idea, claro.
Y en D13, los competidores que tenéis, la competencia es brutal. Porque hay millones de marcas, tendencias, moda que es ultra pasajera, empresas ahora que aparecen de la nada en 2 años como Shein, y todo el mundo compra en Shein de repente.
Y Temu, que es el nuevo Shein. Sí,
o
sí, sí.
Temu también, o sea, salen algunas ahí gigantes. ¿Quién son realmente los competidores de D13 y cómo os posicionáis vosotros para que vuestro cliente finalmente se decida a compraros a vosotros, ¿no?
Claro, esos grandes del fast fashion no son nuestros competidores directos, obviamente. Sí, ofrecen el mismo producto que nosotros y además calzado vegano, sí, están hechos de plástico, entonces por ahí sí.
O sea,
pero
hay como una lucha entre veganos, sí, son veganos, pero no son
y sostenible, claro.
La palabra sostenible creo que está el engranaje perfecto de lo que es desarrollar un producto, ¿no?
Sí, porque vegano puedes encontrar cosas veganas en, yo creo que en prácticamente todas las tiendas. Si hay una prenda que no utiliza algodón, no utiliza productos procedentes del animal, entonces ya es vegana. Pero si quieres que además sea sostenible y estás concienciado con el medio ambiente, pues está D13.
Una chaqueta de piel, pero de esas baratas de plastiquete que sabemos, o sea, realmente es vegana porque es plástico, ¿no? Pero no es nada sostenible, ¿no?
No, y además no tiene esa durabilidad que tiene el producto que nosotros utilizamos. Se estropea muy fácil y se ve de mala calidad.
Y no se están mintiendo, vale, Temu no, Shein no. Pero empresas ya que empiezan a tener una concienciación sobre el tema, como Zara, que está haciendo algunas prendas también veganas y demás, ¿no terminan de entrar en como competidores vuestros?
Ahí nos metemos en un berenjenal, porque...
No te
sí.
quieres llevar más con Amancio Ortega, ¿no? No te quieres pelear por si el día de mañana...
Un saludo a Amancio Ortega, si me ves, sí. porque al final... está la producción, no solo si el tejido es sostenible o no.
Okay, vale.
Sí, utilizan tejido sostenible, pero producen en Bangladesh.
Dale.
Las condiciones pues son correctas porque tienen X inspecciones de allí, pero de allí no son las mismas que aquí. Luego está el tema de transporte. Hay que traerlas desde allí. ¿Cuánto contamina eso? Al final es un compendio de cosas a tener en cuenta.
Entonces, ¿quién compite?
Entonces, compiten
marcas
como Oveja, estaba Mireia Playa, que cerró hace poquito, y están, vamos, cada día que me pongo a investigar, aparecen nuevas marcas.
O sea, sí que hay una tendencia
sostenibles.
En crear esa marca sostenible.
Sí, hay una tendencia hacia la sostenibilidad, como hay una contratendencia hacia el fast fashion.
Sí. Vale, me decías antes, ¿no?, que siempre que hay una tendencia...
Hay una contratendencia, claro, siempre.
Que es completamente lo contrario.
Sí.
Y en número de clientes, ¿cuántos clientes habéis tenido? ¿El catálogo de producto que tenéis? Si me quieres contar un poco por ahí.
Sí, nosotros ahora mismo tenemos 12 productos. Hemos reducido la cartera de productos porque son los que mejor funcionan, que son los accesorios de este material vegano y sostenible. Y en cuanto a cartera de clientes, unos 215.
Vale, muy bien. Está
poco a poco.
¿De cuándo empezaste?
Hemos estado además parados un tiempo. ¿Cómo?
¿Cuándo empezaste?
Hace un par de años. Pero un año ha estado parada, así que...
Vale, o sea que en un año de 200 y pico clientes está muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Teniendo en cuenta que entiendo que por el proceso de producción, por el tipo de material, el ticket medio será un ticket medio alto.
Sí,
¿no?
sí, el ticket medio ronda los 130 euros.
Claro, 130.
Sí.
Claro, en materia de calzado, una bota, tú puedes comprar una bota en Shein por 15 pavos, ¿no?
Por lo que quieras,
una bota,
claro.
La vuestra será
180.
Uh-huh. Pero no tiene nada que ver, obviamente.
Claro, la durabilidad no tampoco es la misma.
No estamos comparándola ni el proceso de producción, ni los materiales, ni todo lo que se tiene en cuenta a la hora de desarrollar.
Sí, no las vas a tirar en 2 meses. O sea, yo las botas que llevo puestas las llevo 2 años y medio y están bien.
¿Cuál es el feedback de esos clientes? O sea, el cliente valora tantísimo el producto que tú vendes. O sea, ¿qué feedback has recibido a día de hoy de todos los clientes?
Sí, le dan. El que hayas recibido. Al final, el feedback que he recibido es que les gusta mucho la presentación, que les queda bien, que es cómodo y que. Y al final lo pueden llevar en su día a día, estos productos. Sí.
Vale. ¿Y tienes 12 referencias que son?
Sí. Las botas, ¿vale? Unos zuecos. Luego un bolsito cinturón, que es el que más ha gustado, el que más ha vendido, por ser una pieza más especial.
Lo he visto mucho en redes, ¿no? Porque es como, no hay algo.
Claro, no lo encuentras en todas partes.
No es tan fácil de encontrar.
Y mis clientes valoran mucho el diseño. Entonces quieren llevar algo que sea especial y luego un bolso más grande para el día a día, para meter el portátil, ir a la universidad o al trabajo.
Vale, esto lo pueden ver, entiendo que en Instagram, en vuestras redes, ¿no?
Sí, y en la web próximamente, vale. Que ya la estamos abriendo.
Vale. Sí, el Instagram es @D13CStudio, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, yo lo estaba bicheando por ahí y la verdad es que el bolso este...
No
he visto nada parecido, porque yo creo que lo más parecido son esos típicos de móvil, ¿no? Que sacan con la cuerdecita,
sí.
Y te lo colocas ahí y ya está, pero no tiene nada que ver en absoluto.
Sí, al final, ¿sabes de dónde viene eso? Porque a mí no me gusta llevar bolso en la mano, porque me lo dejo por ahí. Yo no sé dónde dejarlo en un restaurante o un festival. Pues ahí lo llevas todo contigo y no se te pierde nada, llevas lo justo y ya está. Y cabe móvil, cartera.
Yo creo que debería entrar todo el mundo que está escuchando este podcast
a
ver el producto, porque de verdad que en diseño es brutal. ¿Todo el catálogo lo has diseñado tú?
Sí.
Wow.
Sí.
¿Y qué tardas en diseñarlo? ¿En tiempo?
¿Cómo
es el proceso de diseño?
Claro, hay un proceso de diseño, de búsqueda de tendencias, que, bueno, si estás un poco puesta tampoco hace falta buscar. Sí, viendo desfiles y tal. Entonces, luego hay un estudio de colores de que pueden combinar con las tendencias actuales y que no se pasen de moda. Y desarrollamos el producto en igual, solo haciendo eso. Podría ser una semana,
vale.
Aunque luego hay que probar algún prototipo, aunque diseñemos en 3D, siempre alguna cosita se puede mejorar.
Porque hacéis diseño digital.
Ajá.
Y luego...
Para no estar haciendo muchos prototipos.
Claro.
Sí.
Es un proceso bastante interesante el diseño digital que está entrando últimamente.
Sí, sí, sí.
Las 3D y cosas así para prototipar, ¿no? Es una diferencia... brutal a cómo se diseñaba y producía hace unos años, que tenías que hacer una tirada de
un montón de prototipos
de estocaje que no te servía luego para nada. Bueno,
no.
Todavía hay muchas
casi
marcas
todas.
Grandes que tienen descuentos en el número 41 de hombre y en el 39 de mujer porque son las muestras, ¿no? Entonces
sí.
Tienen que hacer ahí como una tirada grandísima de muestras. Pero
que hace unos años,
¿sabes?
Era el 37, pero ahora nos va creciendo el pie. Cada poco sube.
Sí, me sorprende cuando un amigo me dice, no, me he comprado estas por 20 pavos porque es la muestra. Digo, ¿todavía se hacen muestras, tío? ¿De verdad muestras?
No, además, sobre todo las grandes empresas hacen muchas muestras, sí. Pero luego hay programas como el ICA 3D Plus, que es el Inescope, que sí que saca hasta el patronaje, puedes ver un montón de tejidos en 3D y entonces eso reduce mucho el proceso de muestras.
Y el tiempo. De llegar al mercado, ¿no?
Y el tiempo, claro.
El tiempo, no tienes que producir nada, o sea, llegas enseguida.
Uh-huh.
Guay, qué guay. Más o menos hemos hablado de proceso de producción, de ticket medio,
uh-huh.
de clientes. En tu trámite me decías que la administración es gratuito, entiendo que vosotros no, ¿por qué no? ¿Qué se paga, qué no se paga? Yo, por ejemplo, si quisiera... solicitar una ayuda a día de hoy, ¿qué haría y cómo sería el proceso? ¿Cuándo pagaría? ¿Qué tendría que pagar?
Pues básicamente lo que hacemos es, nuestro modelo de negocio es siempre a éxito. Es decir, cobramos siempre y cuando la persona reciba en su cuenta el dinero de la ayuda, la cantidad de la ayuda. Pero sí que cobramos una pequeña cantidad, que es un fee fijo, ¿vale? Que son por el gasto de tramitación, el gasto de gestión, que normalmente suele rondar sobre los 39, sobre los 40 euros. Esta cantidad, si no se concede la ayuda, se devuelve. Y en el caso de que se le conceda la ayuda, se le resta de la cantidad final que nos tiene que dar con ese porcentaje. ¿Por qué cobramos y no hacemos gratis como el Estado? Pues porque básicamente tramitamos las ayudas de forma rápida, con una gran probabilidad de que sea el beneficiario, puesto que normalmente las ayudas funcionan por orden de llegada. Cuanto antes tramites las ayudas, mayor probabilidad tendrás de obtener esa ayuda. ¿Qué hacemos nosotros? No trabajamos cuando el plazo está abierto, sino que trabajamos a 2 meses vista del plazo abierto. ¿Para qué? Para que durante esos 2 meses preparamos toda la documentación, prepara toda la información que nos hace falta para tramitar tu ayuda y conseguir tu ayuda, y que justo el primer día que se abra el plazo, tramitarla. Para así aumentar.
Estás ahí como
estamos online todo el día.
Puerta de entrada esperando a que abran.
Correcto.
Como el primer día de rebajas esperando a que
abran. Correcto,
abra
el primer día que abre la tienda de Apple para coger las gafas, igual. El primer día que abre la ayuda, que se abre el plazo, estamos aquí. Tu trámite fácil está allí contigo para apoyarte.
Lo contamos así. Lo cuentas así a grosso modo, ¿no? Aquí hablando. Pero la realidad es que es un factor determinante a la hora de que te den una ayuda, ¿o no? O sea, que es algo. No sé si.
Mira, solo puedo darte un ejemplo. En Andalucía, el bono alquiler joven, que es la ayuda que te dan 6.000 euros durante 2 años para menores de 35 años por vivir de alquiler, solo esa ayuda estaba prevista que esté abierto durante un plazo de 2 meses. En 3 días se terminó. O sea, en 3 días se cerró el plazo por la avalancha de solicitudes que presentaron durante esos 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si no eres rápido, si no estás ahí el primer día, tienes muy pocas posibilidades de al final de ser beneficiario.
Es un poco injusto, ¿no?
Porque es un poco injusto, la verdad.
No le das la ayuda al que lo necesita, sino
al más rápido.
Al más rápido. Que es injusto, pero vuestro negocio está ahí, ¿vale? O sea, vuestro negocio está en que tenéis todo preparado para el primer día salir disparados y solicitar la ayuda a los primeros.
Sí que
no sé, hay una parte injusta que no me parece muy
para que te veas un poco más ética, justo, tío. Sí que hay dos sistemas, que es por orden de llegada, ¿vale? Y hay otro sistema que es por orden de llegada, pero atendiendo los grupos de especial vulnerabilidad. Uh-huh. Como por ejemplo familias monoparentales, sí. Familias numerosas y demás, vale, pues estas familias, como es lógico, pues sí que deberían de estar delante de esa lista y entonces beneficiarse más que otras personas que lo necesitan menos. Al final hay estos dos tipos de repartición. No siempre está uno o el otro. Al final cada comunidad autónoma es libre, cada institución es libre de escoger la forma o en que reparten estos presupuestos. Y nosotros simplemente pues tenemos que adaptarnos. Al final la probabilidad de éxito está en adaptarte, en hacer las cosas como ellos te dicen. Uh-huh. Y cuanto más rápido, mejor.
Vale.
¿Y puedo hacer yo una pregunta?
Sí.
Y bueno, si es comprometida,
mejor,
la verdad.
Si es comprometida.
Yo como cliente, si quiero enterarme de alguna ayuda, ¿hacéis algo por informar, email marketing o?
Correcto, sí, o sea, como he dicho antes, hay dos formas de pedir la ayuda.
Uh-huh.
Una forma es que tú ya sabes qué ayuda quieres solicitar, porque tú ya sabes que eres beneficiario, entonces vas, escoges la ayuda dentro de la página y la tramitas. Y otra forma es.
Eso es difícil, ¿no? Porque,
la gente no sabe qué ayuda puedo optar.
No sé qué ayudas puedo pedir a día de hoy, seguro que hay alguna.
Seguro, es el segundo paso. ¿El primer paso cuál es? Pues es, mira, yo no conozco qué ayudas soy beneficiario, pero quiero por lo menos saber si puedo llevarme alguna por derecho. Ajá. ¿Qué puedes hacer? Pues en nuestra página web hay un apartado que se llama Descubre tu ayuda, que en el Descubre tu ayuda simplemente es un formulario con un par de preguntitas que te hacemos como una radiografía que te hace el médico, ¿vale? Vas a ver tus características financieras, personales y demás. Con estas características, ¿qué hacemos? Comparamos tus características con los requisitos de todas las ayudas, de forma que te decimos, pues bien por email marketing, bien por WhatsApp, bien por video, por llamada, te decimos aquellas ayudas que sí que puedes tramitar por derecho.
Uh-huh.
Y simplemente con un simple clic, como ya tenemos toda tu información previamente que ya nos has dado, la puedes tramitar con nosotros.
Vale. O sea que mediante esa base de datos podéis informar a cada cliente de.
Correcto, si nosotros os informamos, hacemos la solicitud y la posterior tramitación de todas las ayudas.
Uh-huh.
O sea, básicamente, si no tienes ni idea, pero sabes que quieres pedir alguna ayuda, lo mejor que puedes hacer es rellenar el descubre tu ayuda, dejar tus datos, y esperar para esperar a que nos pongamos en contacto contigo y que te digamos qué ayudas puedes optar o qué ayudas no puedes pedir porque requisitos, porque igual te falta simplemente un documento de la vida laboral y puedes pedir, sí. ¿Vale? O sea, que al final nosotros nos encargamos de eso, de informarte, de solicitar y de tramitar la ayuda por ti.
¿Porque al final se reparten todas las ayudas que están presupuestadas?
No, de hecho eso es un gran problema porque justo solo el año pasado, en el 2023, se quedaron sin repartir más de 20.000 millones de euros. O sea, es una barbaridad. ¿Dónde va eso? Pues eso me gustaría saber a mí.
Porque es mucha pasta, ¿eh?
Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. De hecho, solo con el bono cultural joven, que es la ayuda que dan para los jóvenes de 18 años, que cumplen 18 años en año natural, se quedó sin repartir cerca de 90 millones de euros. O sea, más del 45% del presupuesto que había destinado para esa ayuda.
Es que yo lo veo inviable. O sea, como un chaval de 18 años se entera y solicita que hay una ayuda para él por haber cumplido 18 años ese año. O sea, es que no le encuentro sentido ninguno. Uh-huh. Porque entiendo que el Estado no hará una ultra campaña de marketing para que todos los chavales de 18 años se enteren.
Alguna le dicen en las noticias, periódicos, pero sí, claro.
¿Cuánta gente de 18 años mira noticias o mira los...
En Instagram, cuentas de divulgación, al final es la única forma de llegar.
Incluso te digo, yo creo que sí, el 100% de la población de 18 años se entera, ni con esas tramitarían la ayuda.
Ya, también.
Porque no es un target, no es un cliente o un usuario que se meta a la administración pública a solicitar una ayuda de lo que sea, 90, 100, 200 euros, me da igual.
No, y que están mal informados, porque por ejemplo, en la anterior campaña hablaba con gente que le decía, no, te vamos a hacer el bono cultural joven. Y decía, ¿cultura? A mí no me falta cultura, o sea, yo no quiero esto que es para libros. O sea, realmente los jóvenes, y ya no solo jóvenes, si los extrapolamos a toda la población en general no conoce qué ayudas hay, de qué tratan, qué puedes beneficiarte. O sea, no tiene conocimiento exacto de las ayudas que hay y por tanto es normal que no las pida. O sea, es normal que no la solicite, es normal que se pierdan millones y millones todos los años.
Muy guay. A ver, los proyectos están brutales, vuestros proyectos, pero vamos a ser reales. Este es un programa de emprendedores. ¿Cómo se ha financiado de 13 estudios y totalmente fácil hasta el día de hoy? Porque al final la financiación es algo que sin ella no puedes llevar a cabo un proyecto. Entonces, contame un poco cómo os habéis financiado hasta el día de hoy.
Bueno, pues de 13... tuvo una ayuda inicial por el Parque Científico de la UMH, que sí que le dio un poco un empujón para empezar, pero luego hemos recurrido a las Fs de Family, Friends and Food.
Muy bien. Bueno, eso es algo típico en el ecosistema. O sea, la primera inversión o el primer dinero que levantas es o tuyo o de tu familia o de tus amigos, sí. ¿No? Si no creen en ti, tu entorno, pues es jodido que vayas a un inversor a contárselo y vaya a creer en ti, ¿no? Entonces, ¿una rondita levantaste de inversión?
No, aún no.
¿Apoyo en función de necesidad?
Sí. Vale. Ha sido, sí, luego fueron aumentando los ingresos, entonces... fue bajando la necesidad, pero al principio sí.
Muy bien.
Y nosotros intentamos pedirle a nuestros padres, pero nos dijeron que nada, o sea, que te buscabas la vida, que no iban a darnos un duro. Pero sí, nosotros es un poco extraño, no sé si es la mejor palabra definirlo, pero el primer año que sacamos nuestro MVP, pues empezamos a facturar, no una gran cantidad, pero sí lo suficiente para poder subsistir. Y digamos que entre esa autofinanciación que hemos estado realizando, más pues el participar en varios programas de la UMH y demás, que el maratón y todo esto, que sí que nos tienen un premio al finalizarlo, pues nos hemos financiado básicamente de esas dos partidas, de la autofinanciación y de la cantidad que nos otorgó en premios la UMH.
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos casi acabando. Lo que pasa es que me gustaría, al final es un programa que está destinado para emprendedores. Me gustaría, os estaría guay que nos escucharan emprendedores y vosotros sois emprendedores que tenéis ya un recorrido, ¿no? Entonces, voy a tocar un poquito ahí el corazón de cada uno de vosotros. Me gustaría que me contarais, si quieres tú, María, primero, cómo has evolucionado como emprendedora. En estos dos años, porque entiendo que empiezas sin saber absolutamente nada, ¿no? ¿Y cómo evoluciona la mente de una persona para acabar siendo un emprendedor como eres a día de hoy?
Sí, ahí hay un proceso largo y de aprendizaje constante. Al principio, bueno, ni de lejos podría estar aquí sin temblar. Ahora tiemblo, pero no se me nota. Pero bueno, te vas haciendo con esas aptitudes que el trabajo requiere, como negociación, como tener más soltura, más seguridad en ti misma. Todo eso te lo da a emprender. Yo creo que es un proceso bonito.
Cogiendo y aprendiendo, porque uh-huh. al final no es algo que te enseñen en ningún sitio. O sea,
en ninguno.
Nadie te enseña a aprender. Aquí lo que te tienes que dar es cabezazos tú solo contra...
Y muchos.
Claro, contra sí, clientes, sí. contra... Muy bien. ¿Y a día de hoy cómo te ves como emprendedora?
Yo me veo mucho mejor. Tengo que aprender otras mil cosas y tengo que evolucionar en otras tantas. Pero, bueno, en constante aprendizaje.
Sí, es como sí, cíclico, ¿no? No
constante evolución.
Uh-huh.
O sea, no terminas nunca de dejar de aprender.
No.
Tú me decías que habías estudiado, Fran, Derecho, un tío de Derecho que acaba la carrera y se pone un traje y se va a los juzgados a defender a un cliente. De repente es emprendedor. O sea, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de trabajo y tu manera de hacer desde que empezaste con el proyecto?
Pues pasamos desde un mundo súper arcaico como es el derecho y toda la burocracia que conlleva a meternos en este...
Espero que nunca tengas que volver a sentar porque le puedes decir que es arcaico, vale.
Arcaico me refiero a que tantas leyes, tanto documentación, tanto papel y demás, es un cubo más tradicional. Pues, o sea, en la carrera, por ejemplo, no te enseñan a utilizar ninguna herramienta digital, no te enseñan a utilizar el ordenador, no te enseñan a utilizar nada. O sea, nada, básicamente, simplemente leyes. Por eso, cuando nos metimos en este berenjenal, como dice María, al principio era cabezazos contra el ordenador. O sea, teníamos un ordenador que era un avión y no sabíamos ni arrancarlo. O sea, que para empezar, no sabíamos ni meter una lógica o una función dentro de una tabla de Excel. O sea, algo impensable. Pues, a día de hoy, para final, como dice María, que es un camino súper largo, y en el que estás constantemente aprendiendo nuevas habilidades, porque no porque quieras, sino porque te has forzado a hacerlo. Uh-huh. O sea, no tienes otra posibilidad que adquirir nuevas habilidades y ponerlas en práctica, si no, no eres emprendedor, o sea, no vas a avanzar nunca. Y al final creo que esa es la tónica habitual de todos los emprendedores. O sea, nadie sabe o nace aprendido, nadie nace con toda la información que puede llegar a tener después y tiene que ir adquiriéndola poco a poco, desarrollándose como persona y como emprendedor para poder pues conseguir,
o sea,
todos los objetivos.
Una capacidad de adaptación constante.
Uh-huh. Correcto, sí.
a todo, ¿no? Porque no estás, o sea, no es un camino que lo veas, que sea en línea recta y estés viendo todo lo que va a suceder. O sea, cada día te encuentras una cosa
nueva y que sale mal. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí de primera, la primera vez que hago las cosas, mal. Pero bueno,
todos los días. Pero yo creo que también es lo bonito también de meterte en este mundo, ¿no? De decir, vale, pues tengo que hacer A, B y C, y después cuando te pones a hacer esas tres cosas, te salen otras nuevas objeciones, otros nuevos problemas, y yo creo que eso es lo bonito también y lo que por lo menos a mí me encanta de este mundo, que es que estás en constante aprendizaje.
Hay que luchar también contra la montaña rusa de emprendedores, o sea, que dices, ¿no? Que un día estás... on the top, ahí súper emocionado, he ganado un premio, he vendido tanta cantidad de productos, y a los 10, 15 minutos, media hora, estás en la mismísima mierda diciendo, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Eso también es bastante...
Sí, hay que aprender a dejar un poco al lado las emociones y trabajar constantemente, estés motivado o no estés motivado.
Que se va a llevar al final, cuando ganas tampoco no eres tan bueno y cuando pierdes tampoco eres tan malo, al final es... Hay que saber llevarlo y poco más.
Muy bien. Si tuvierais que dar a los que os están escuchando un consejo como emprendedor, uno solo, ¿cuál sería?
Pues yo diría que nunca vas a estar preparado y que te pongas a hacer. Que pases a la acción, siempre, rápido. Que no te pienses las cosas. Si ves esto, hazlo. Y ya verás por qué camino vas tirando. Y de modificar siempre estás a tiempo. Pero si no empiezas, no.
Sí, hay un dicho también en el ecosistema que es la parálisis por análisis, ¿no? Que hay mucho emprendedor que no quiere salir adelante, que está siempre ahí. No, pero es que no es la última versión de producto que quiero, es que igual en esta bota le puedo hacer un decorado más, no sé cuánto. O sea, eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque al final te paralizas. Y cada día que pasa es un día que pierdes y
luego igual esa bota no la quiere nadie. Entonces igual. Sácala como sea y a ver.
Es un súper consejo. ¿Y Fran?
Yo como consejo, pues diría que si hay alguien que quiere emprender y nos está escuchando, pues que se especialice en algo en concreto. Uh-huh. Una vez que se especialice, que intente identificar algún problema y tratar de darle alguna solución. Básicamente, si encuentras el problema y le das solución, pues puede ser que te llamen emprendedor.
También me lo quedo, ¿eh? Me lo cojo porque es brutal. Y ya finalizamos, ¿vale? Uh-huh. Está súper, súper a gusto, pero me gustaría que me contarais para terminar... ¿dónde va a estar de 13 a medio y largo plazo? O sea, ¿dónde ves, María, de 13 a medio plazo?
Pues a medio plazo estamos trabajando en un local, lo estamos arreglando como taller de trabajo, donde queremos hacer talleres y vamos a tener un estudio de fotografía. Y a largo plazo queremos ser referente internacionalmente, una marca de referente como marca sostenible.
Qué chulo. Teniendo, decías que tenías complementos, o sea, que habías tenido parte de moda, pero, o sea, de ropa, pero ahora solo tenías complementos.
Sí.
Ahí en el roadmap tenéis pensado volver otra vez a la ropa, ampliar el catálogo.
Queremos ampliar el catálogo de accesorios.
Vale, ok.
Y ya en un futuro, cuando se consolide más la marca, sacar otra línea de ropa.
Vale. Y para eso, para que la gente sepa y esté informada, ¿dónde tiene que hacerlo?
Buscarnos.
¿Sí?
En d13studio.com.
Muy bien. ¿Y Instagram?
d13studio.
¿Y tu trámite fácil a medio plazo qué va a ser? Ahora sois un software, una página web. ¿A largo plazo qué va a ser? ¿Dónde va a terminar tu trámite fácil?
A medio plazo estamos preparando ya el lanzamiento de la nueva herramienta, ¿vale? De la nueva página web ya optimizada y demás. Y a largo plazo, nuestro objetivo es que al final seamos la herramienta que utilice todo el mundo, o sea, cualquier persona, cualquier ciudadano de España que tenga su teléfono móvil en su bolsillo y que mientras esté desayunando o tomando el café, que esté consultando aquellas ayudas que puede pedir y que las tramite, que las pida. Uh-huh. Eso es nuestro objetivo al final. Democratizar,
ambicioso objetivo,
democratizar el acceso a las prestaciones y subvenciones por parte de los particulares.
Tecnológicamente no creo que sea muy complejo, pero es algo que se necesita. Pues os agradezco muchísimo, Fran y María, el haber estado. La verdad es que súper, súper, súper a gusto. ¿Os queda algo por comentar? ¿Algo que os apetezca decir?
Yo puedo decir que nada es fácil, que eso de conseguir dinero, crear una marca de forma fácil, ese camino no existe y hace falta muchas horas y mucho trabajo.
Muy bien, también.
Y yo diría que si hay alguien que nos está escuchando y quiere pedir alguna ayuda, que entre en la página en la página web de tutramitefacil.es, que pinche en descubrir tu ayuda y que deje sus datos y que se preocupe de, digamos, que se centre en lo más importante, que es recibir su ayuda. O sea, no diría nada más.
Pues muchísimas gracias, Fran de Tu Trámite Fácil y María de 13 Estudios. Desde el parque os deseamos que os vaya súper, súper bien. Sabéis que estamos siempre aquí para echaros un cable de lo que necesitéis y espero que todos los que nos escuchen puedan aprender un poquito más, inspirarse y sepan dónde comprar un complemento o un accesorio vegano y sostenible y dónde gestionar o pedir una ayuda o una subvención. Muchas gracias por venir a contarnos vuestra historia.
Gracias a ti, Alex.
Muchas gracias.
Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido todo un placer estar en Radio UMH y traer a nuestros oyentes un programa algo diferente a lo que están acostumbrados.
Recordad que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Muchas gracias a Linde, el técnico del área de emprendimiento del Parque Científico de la UMH, y a D13C Estudio y Tu Trámite Fácil por su participación en este programa tan especial. Nos despedimos por hoy, pero os invitamos a que nos sigáis próximamente en un nuevo episodio de Una Ventana a la Innovación.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.